el placer de descubrir cosas nuevas.
101.5.
El disfrute del verano.
Radio Federal.
Once horas, 4 minutos. Momento de que llegue nuestro móvil. Estamos hablando, por supuesto, de Marcelo Tin Alonso, que ya lo tenemos al aire. Tin, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Bien, con un lindo día, ¿no? Día agradable, sí, tranquilo.
Sí, pasó la lluvia, que fue poca en realidad, anoche, como vos bien decías, ayer a la mañana.
Sí.
Así que bueno, mejor que llueva de noche, así permite hacer las actividades normales la gente que tiene que hacerlo en el día. Uh-huh. Y una mañana, como vos decís, todavía muy nublada, se ven algunos claros celeste, algo del reflejo del sol, pero bueno, muy linda mañana, y en cuanto a temperatura también, muy lindo para aprovechar la mañana, ¿eh?
Exactamente, como vos decís. ¿Y dónde estás hablando de aprovechar la mañana?
Bueno, justamente estamos aprovechándola y disfrutándola porque estamos en el centro cívico, aquí frente a la puerta de la Municipalidad de Bolívar, para hablar sobre una actividad de la Escuela de Ciclismo, la Escuela Municipal. Está Guillermo Fangio y uno de los chicos que participa en la escuela, Eric Galocha, porque van a participar de un pentatlón en General Villegas, así que vamos a comenzar la rueda de prensa con los chicos. Comenzamos con, en principio, Guillermo Fangio, el profe de la escuela.
Galocha, el palista que va a hacer en el kayak, bueno, yo que voy a hacer la parte de ciclismo, Julio Zabalzabriegui, que va a hacer la parte del motocross y enduro mezclado, y Juan Pablo Amengual, que va a hacer el pedestrismo final, los 10 kilómetros finales. Así que bueno, ahí estamos preparando todo. No es fácil la logística, hay que armar varias cosas, ponerlas todas de acuerdo, encadenar todo para que... Exactamente, tema de vehículos, transporte, bueno, seguro y un montón de otras cuestiones. Así que bueno, estamos en este momento en esa fase, preparando todo para este domingo estar presente en Villegas.
¿Cómo han trabajado en la preparación?
Bien, algunos nos ha agarrado en época buena y otros en épocas de descanso, pero bueno, Kevin está entrenando, viene de nadar todo el año, está compitiendo en aguas abiertas, así que viene bien. Eric, por ahí les puede contar un poco más su rutina de carrera de entrenamiento, también está entrenando. En el caso mío, yo tuve el parate de diciembre, pero ya retomé en enero, así que estoy pedaleando. Bueno, con Julio y la parte del ciclismo es un entrenamiento normal de todo el año, y Juan Pablo bien también, está entrenado para los 10, así que bueno, un equipo que empezó a pensarse de manera participativa, terminó siendo el equipo en
el
que...
¿El nombre, el equipo?
No, por ahora no, Bolívar solamente figura en la planilla de inscripción, ciudad a la que representan Bolívar, pero no lo habíamos pensado tampoco, así, no lo habían pedido, pero lo vamos a hacer.
¿Cuándo serían, si dijiste la fecha?
Este fin de semana estamos viajando a Villegas, la carrera es en el parque de Villegas, que tiene un lago, no lo conocemos, así que bueno, el domingo a las 9:30 de la mañana.
¿Está Bolívar preparado para hacer alguna vez anfitrión?
Muchas veces charlamos con Nano de esta idea que la traje hace unos años atrás, en Mendoza, cuando en San Rafael se empezaron a hacer las primeras ediciones hace 15 años, y todos mirábamos a la Laguna San Luis con el espejo de agua. Si hay laguna, se puede hacer.
¿Acá no se puede hacer una glorieta? ¿Te tenés todo? No da.
Mi
chiquito es.
La glorieta sirve para la natación, por ahí para el kayak, si hay una cantidad de equipos bastante numerosa, se complica girar porque hay que dar varias vueltas y se llegan en tiempos distintos, sí, entonces y después lo que es ponerle el tránsito del motociclismo, quedaría dentro de la ciudad,
claro,
y termina siendo un poquito engorroso, por eso por ahí hay que buscar un espejo de agua un poco que te permita, sí, trabajar el kayak en el agua y la parte del motociclismo afuera, que son las dos más, digamos, que hay que aprender más con espacio, más, claro, exactamente.
¿Es la idea de darle continuidad al equipo en esas competencias o será?
No sé. Y si vamos a esta primera experiencia, nos juntamos la primera en casa, nos pusimos a charlar y estaban re entusiasmados los 5, estamos con muchas ganas, con mucha expectativa. Pero ojalá que sí, ojalá aprenda, les guste a los chicos. Es un equipo que está conformado por chicos de 18 y el más chiquito y 47 años el más grande, así que hay de todo. Ojalá podamos seguir, sería maravilloso.
Bueno, éxito, no sé si quieres cantar
vos, cómo te preparás conmigo. Sí, bueno, yo me vengo entrenando ya hace varios años,
alrededor de 10 años hace que hago canotaje. Nunca paré en ningún momento y además estoy haciendo gimnasio todos los días de la semana. Es importante la musculatura para poder correr, además del peso, tener un peso estable acorde a la categoría, sobre todo el K1 olímpico donde yo corro, donde es un bote que pesa 11, 12 kilos, porque es de fibra de carbono y fibra de vidrio. Entonces, sí, se viene bien. Sí, tiene mucho que ver. Muchos piensan que cuanto más musculatura tenés más posibilidad de ganar, pero influye mucho el peso en todo.
¿Cómo te ves en este grupo integrado? Pues es el más joven de todos.
Sí, me veo bien. Son 8 kilómetros, es una regata maratón, le llamamos. No es ni muy larga ni muy corta, ya hemos participado en 24 kilómetros, así que entrenados estamos. Así que vamos a ver.
Vamos a llegar bien.
Bueno,
así que éxitos para el próximo domingo,
Muchas gracias.
Gracias por estar. Bueno, en el caso de Julio, Kevin y Juan Pablo también, bueno, nos dijeron que mandaron todo el saludo a Bolívar y el agradecimiento, y bueno, agradecer a los quienes están siempre presentes en nuestro municipio, que también desde que el primer día le llevamos la idea nos dijo, dale, nosotros le damos una mano, así que bueno, también para ellos, y bueno, el lunes nos vemos y charlamos.
Dale, cuenta cómo le fue. Muchas.
Bien, Jorge, la palabra de Guillermo Facio de la Escuela de Ciclismo y Eric Galocha, que van a estar participando en un equipo en este pentatlón en Villegas, este fin de semana, así que bueno, armó este tipo de competición para participar en este tipo de pruebas.
Bueno, perfecto. No sé qué fue lo que pasaba, pero se solucionó.
Se cortó y volví a comunicarme.
Sí, sí. Bueno, ¿qué otra novedad tenemos en la ciudad? Contanos, a ver.
Bueno, como hablábamos ayer de este cruce por ahí de actividades culturales y deportivas que se puede dar en marzo, febrero, sobre todo lo que es el segundo fin de semana de febrero,
sí.
Confirmamos que los carnavales se van a estar realizando el 7 y el 9, ¿sí? Viernes 7 y domingo 9.
Ah, el 8 nada.
¿Cómo?
El 8 entonces no se hace porque no. Está el fútbol.
No, el fútbol es el 9. El tema es que el sábado se iba a realizar el baile de carnaval, pero se decidió no hacerlo, entonces quedó carnavales 7 y 9. Viernes y domingo. El tema es a resolver ahora justamente lo que es el fútbol, porque el fútbol en principio es el 9 a las 17 horas.
Sí.
Así que bueno, se está tratando de resolver porque si bien no va a interferir en el horario, porque el carnaval va a empezar más tarde, va a estar todo armado desde el viernes en la entrada al parque.
Claro. Aparte, lo cual, empieza a las 5 de la tarde, termina a las 7, ¿no? Si no se
claro,
pasa nada.
Exactamente.
Cuando termine a las 7, se va a encontrar con todo el armado que está haciendo, exacto, terminando, digamos, de coordinar todas las acciones para que se haga el carnaval. O sea, no sé por qué. Aparte no entiendo por qué no se hace el 7 y el 8, por
sí,
ejemplo.
Por eso.
O sea, los dos días seguidos.
No sé si vendrán comparsas de afuera y tendrá que ver con esta situación de que están contratados, pueden venir el domingo, el sábado, habrá que ver cuando se anuncie oficialmente.
Sí.
Pero otro dato que por ahí, desde las áreas municipales, sobre todo deporte y cultura, ahí no estaba hablando de esta cuestión, así que bueno, están tratando de resolver porque tampoco es que el Club Ciudad pueda jugar en Independiente o en Alem por una cuestión de canchas de habilitación y demás. O sea que no tiene tampoco muchas alternativas. Así que veremos cómo se subsana esta situación, pero hasta el momento sí, los carnavales, como decíamos ayer, que por ahí había una duda, están confirmados 7 y 9 de febrero, y también está la fecha del fútbol. Quizás también se pueda cambiar y jugar de visitante el Club Ciudad la segunda fecha también, y después recuperar la localía, no sé, veremos cómo lo resuelven. Habrá que estar atento a esa situación.
Bueno, vamos a ver que es una lástima, ¿no? Que se crucen las cosas así, que no se puedan organizar mejor, digamos, ¿no? O sea, que se llegue a último momento, digamos, en la organización. A ese punto, ¿no?
De hecho, hasta ayer no sabían, por ejemplo, la gente de cultura que está organizando, encima hay un montón de actividades, porque
se venía del Bolívar Combi hace el fin de semana, está el Cantapirobano que seguramente se va a anunciar mañana o pasado, carnavales.
Se viene el Me Encanta Bolívar, que tienen que organizarlo, o sea, es complicado el tema.
Sí, no, sí, por eso digo, es cuestión de tener una agenda en común y bueno, ir viendo por lo menos las fechas importantes para no cruzarse, como vos decís, así que veremos, pero hasta ayer no sabían de esta situación que iba a estar el carnaval en el parque y también este partido de fútbol.
Aparte, como vos decías, había dudas de que se realice por el tema del subsidio de las comparsas, ¿no?
Claro.
¿Sabés algo de cómo se solucionó eso?
No nos informaron. No sabemos cómo fue. Hemos visto que hay varias, sobre todo, no tanto comparsas, sino más batucadas, que se escucha, que están ensayando trabajando. Así que veremos realmente si logró subsanarse esa situación con algunas comparsas o vendrán comparsas de afuera y los que participen de Bolívar serán los que quieran hacerlo con el presupuesto que se le asigne. Así que bueno, ya seguramente también va a ser todo informado la semana que viene, ¿no? Será presentado en conferencia de prensa los carnavales.
Está bien, perfecto. Bien. En política, ¿se sabe algo de Oscar Ibáñez? ¿Tomó alguna decisión? ¿Habló con alguien? ¿Algo? ¿Pasó algo o no?
No.
¿Todavía nada?
No, por el momento quedó esa situación de ver qué puede resolver. Son dos alternativas. Y bueno, todavía no hay nada. De hecho, también hay un parate en el Consejo que siempre se da en esta época del año, pero bueno, es un parate, que están en alerta porque bueno, están esperando que entre el presupuesto, así que veremos si va a estar sentado en la banca o si va a seguir de licencia o ya va a tomar una decisión de irse o renunciar, ¿no? Todavía no se sabe nada sobre esa decisión que tiene que tomar Ibáñez.
Lo del tema del presupuesto es bastante complejo, ¿no? Digo por lo siguiente, es complejo, a ver. El presupuesto provincial no se presentó.
No, tampoco.
¿El nacional tampoco?
No.
El provincial depende un poco del nacional.
Y sí.
Por los ingresos. Y a su vez el municipal depende del provincial, también un poco.
Tal cual.
Por los ingresos. ¿Llegaremos a tener presupuestos? No sé, qué sé yo. ¿Habrá presupuestos este año?
Veremos qué pasa el 3, si se puede volver a pedir alguna extensión o seguramente vamos a tener una idea más más acabada, a ver qué puede pasar, pero es realmente así la situación, ¿no? Esto es como un dominó, ¿no? Las fichas van cayendo y...
Claro, porque es todo el voleo. Imagínate que si ahora el la municipalidad presenta un presupuesto, va a ser así, más o menos calculamos que de la provincia vamos a recibir tanto, entonces en base a eso y a nuestra recaudación que está planificada de tal forma, ¿no? Me parece. O sea, y después te cambia las reglas de juego la provincia y vos quedaste patinando.
Claro, sí, muy complejo, porque prácticamente si uno desmenuza el presupuesto municipal, la menor porción del presupuesto es de lo que recauda en tasas municipales. Depende mucho, como vos decís, de provincia y de nación. Entonces, si no tenés números finos arriba o concretos, es complicado armarlo.
Claro. Imagínate que entra en default la provincia.
Sí.
Y no tiene presupuesto tampoco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de los municipios que tienen que recibir dinero de la provincia de Buenos Aires? Complicado el tema, muy complicado.
Sí, muy complicado, realmente es muy complicada la situación, habrá que ver cómo se resuelve.
Exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más, Tim, por allí?
Lo último también deportivo, porque bueno, en vóley, el Club Ciudad, ahora dejamos fútbol para el vóley, ganó ayer a un equipo de Brasil en la Copa Libertadores, recordamos que es el título que está defendiendo, están jugando en San Lorenzo, le ganó un equipo brasilero, vuelve a jugar mañana para tratar de asegurarse un lugar en la semifinal, así que bueno, empezó con buen pie en la Copa Libertadores el equipo de Javier Guada.
Exactamente, y ahora que nombré a San Lorenzo, me acordé de Tinelli. ¿Qué critican? Yo no sé realmente por qué critican tanto la designación de Macri.
Sí, o sea, que salieron muchos.
No sé, pero no, pero a ver, no, no la entiendo, porque realmente la podían dejar pasar y se terminó la historia. Y bueno, lo designaron. No, porque la FIFA, la corrupción de la FIFA. Ahora, la corrupción de la FIFA, que estoy totalmente de acuerdo, que no sé si todavía seguirá o no seguirá, en qué medida podrá seguir o no. Y la corrupción de la AFA, son todos dirigentes de la AFA los que están criticando. Eso por un lado. Y a Tinelli se olvidó de los votos en...
¿Te acordás?
Se olvidó de la corrupción cuando votaron, porque eso es corrupción.
Totalmente. Sí, sí, además la corrupción no comenzó ahora con la designación de Macri.
No.
Digo, a ver, ¿por qué no se cuestionaron otras cosas antes también? Digo, ¿no? Por eso, es muy raro todo.
Aparte, ¿quiénes cuestionan?
El
80 o 90% de las personas que cuestionan son cuestionables.
Totalmente, ¿no? Sí. Tanto o igual que Macri, sí,
claro,
obvio.
Moyano, seguro. Maradona, sí. En fin, ¿no?
Sí, Tinelli, Donofrio.
Y seguimos, y seguimos la lista. Pero sí. Sinceramente no lo entiendo. Y con esto no lo estoy defendiendo a Macri, bajo ningún punto de vista. No estoy diciendo nada. Pero parece que Macri fuera, no sé, Hitler. No entiendo.
Totalmente.
No entiendo. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Son formas de pensar y de actuar. Lo mismo que ahora viste el tema este del lenguaje inclusivo.
Sí, también.
¿No? Por un lado, sí. La gobernadora de Santa Cruz, que permite, sin castigar ni nada por el estilo, que las maestras y los maestros en las aulas utilicen el lenguaje inclusivo, cosa que me parece una barbaridad total. El PAMI toma una resolución, la directora, la nueva presidenta del PAMI, directora general, no sé cómo es el cargo exactamente, para que en todas sus comunicaciones internas y demás, se utilice el lenguaje inclusivo. No que se pueda utilizar, sino que se utilice.
Se utilice, sí.
¿Estamos todos locos?
Sí.
No
bueno,
sé.
Recordás, usted decía de una vuelta en una página oficial de un gremio docente también.
Suteba utiliza el lenguaje inclusivo.
Sí, sí. Totalmente,
pero ya estamos bastante, hablando después de, aparte, o sea, su tema es un gremio, ¿está? Y está mal que lo utilice. Bien, pero ya estamos hablando de una página oficial de un sector del gobierno, del PAMI estamos hablando. ¿Está?
Sí.
Yo no entiendo. Por el otro lado, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una diputada del Frente para la Victoria que propone, esto es un proyecto, por supuesto, que no va a salir seguramente, pero que todas las personas trans de mayores de 40 años cobren un subsidio de 8.000 pesos. ¿Por qué?
Mira, sí.
¿Por qué? No entiendo. Aunque tengan otro beneficio, mientras no supere no sé qué cantidad, porque lo toman, viste como el tema este de la cantidad, digamos, de unidades, igual que se toman las sanciones, que tienen que ver con el tránsito y demás, ¿no? Tantas unidades.
Claro.
O sea, que encima están actualizados más que los saberes jubilatorios, por ejemplo, que tienen que ser por decreto, ¿no?
Sí.
No sé, yo no... Hay actitudes que no... O sea, no entiendo fin. No entiendo el fin, porque es como decía... Yo, me parece a mí, ¿no? Cuando hacía esta columna con respecto a estos temas. Me parece generar más grieta de la que hay, más roces de lo que hay, sin sentido, sin... No sé, va.
Sí.
No tiene sentido.
Sí, a veces no se entiende muy claro lo que
claro,
que
¿para
gusta,
qué?
¿No?
¿Para qué? ¿Viste? Sí. ¿Para qué? Es lo mismo que, por ejemplo, el demostrar el poder que demostró la expresidente, actual vicepresidente de la Nación, firmando el libro de haciéndose cargo de la presidencia de la Nación en el Instituto Patria.
Sí, ¿no?
Cuando eso normalmente se hace en el aeropuerto en el momento en que el presidente de la Nación va a subir, va a abordar el avión, en ese momento se firma el saliente y el entrante, digamos, ¿no?
El entrante, claro. Sí, se hace en ese lugar. Sí,
no,
pero bueno.
Tráiganmelo al Instituto Patria. No sé, no entiendo. Yo realmente... Eso ya es una cuestión interna, ¿no? Ahí ya es una presión interna hacia Alberto Fernández, diciendo acá a la que manda soy yo, vení, traeme, mandame el librito.
Sí, totalmente, ahí hay una cuestión de decir todavía tengo poder, no sé, o yo también soy parte, no sé.
Exacto.
Sí, muy fuerte.
No entiendo para qué. No, esas actitudes no las entiendo. Pero bueno, es así la cosa. ¿Algo más, Tim, por allí?
No, nada más por el momento, Jorge.
Bueno, que se termine bien la mañana, que sea una gran tarde y una mejor noche, ¿eh?
Gracias, Jorge, igualmente. Hasta luego.
Abrazo. Bueno, 11:25. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.